por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. El capítulo 15 de San Juan se recoge parte de ese discurso que pronunció Jesús después de la última cena. Y ahí nos dice el Señor: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe todo lo que hace su Señor. A ustedes los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Vamos a pensar en esta realidad de la amistad, que es una de las pues, alegrías que podemos tener en la tierra, que el Señor nos invita a hacerlo de Él. Yo quisiera que me abrieran su amistad, su corazón a la amistad. La amistad en la tierra es algo que muchas veces defrauda, decepciona, porque los amigos a veces traicionan, no están, no nos comprenden, no nos dan lo que esperábamos, o a veces incluso pues nos quedan mal. Fue mi amigo, ya no es mi amigo. O simplemente ya no es mi amigo porque ya no lo veo, porque ya se fue, porque hace mucho tiempo que no hablo con él. Y este deseo de amistad apunta a la eternidad, en el lugar donde sí podrá colmarse la amistad. Hay un amigo ideal, un amigo perfecto, que es el que tenemos que siempre intentar verlo así, comprenderlo en este sentido que Él mismo nos pide. Ya no son ustedes siervos, ya no son empleados, ya no son esclavos, ya no son extraños, ya no son ajenos, ya no son desconocidos, ya no son simplemente pues personas que a veces tratamos, sino ustedes son amigos. Dice nuestro Padre: buscas la compañía de amigos que con su conversación y su afecto, con su trato, te hacen más llevadero el destierro en este mundo. Aunque los amigos a veces traicionan, no me parece mal. Pero ¿cómo no frecuentas cada día con mayor intensidad la compañía, la conversación con el gran amigo que nunca traiciona? Por eso podemos preguntarnos si nuestra manera de tratar a Jesús es así, es una manera de amistad, de verdadera amistad. Casi casi la pregunta podría ser: ¿y cómo te llevas con Jesús? ¿Cuál es tu familiaridad con Él? ¿Cuál es el deseo de conversar que tienes? ¿O el deseo de escucharlo? Él anda un poquito mendigando amigos en la tierra. El Señor tiene muy pocos amigos aquí abajo, decía también nuestro Padre. Muy pocos amigos. Y quizás podemos preguntarnos si a veces hay momentos en que nos sentimos solos. Entonces buscamos compensaciones de cualquier tipo, distractores. A veces podemos incluso eso, rezar, recibir los sacramentos, comulgar, pues esperar ver a Jesús cara a cara en la eternidad, pero no experimentamos su amistad. A veces desearíamos tener personas, por ejemplo, que nos comprendieran más, que sufrieran con nosotros, a los que poder comunicarnos. A veces podemos decir, yo no tengo amigos. O las personas con las que convivo no son realmente mis amigos. O pues ya no he encontrado a nadie con el que entenderme de veras bien. No confío, no abro mi corazón. Y ese es precisamente el puesto que Jesús desea ocupar. Sino solo desea ser colocado en un trono de adoración en el destino de nuestros actos volitivos, sino en el rincón más oculto del corazón humano, ahí donde muchas veces podemos encontrarnos solos. Ahí desea estar Él. Pues vamos a pensar cómo el Señor está así, está diciendo, por ejemplo, en Getsemaní, yo necesito que me acompañen, no se duerma. Están, pues, invitados a velar conmigo. Escojo a tres que son más mis amigos, a los tres más cercanos, y esos se durmieron. Y entonces el Señor va de esa roca donde estaba bañándola en sangre, a buscar a sus amigos y los encuentra dormidos y regresa a hacer oración y vuelve otra vez y vuelve a hacer oración y regresa como diciendo, ¿por qué interrumpes tu oración? Y podría decir, pues porque necesito un poquito de compañía, de consuelo humano, necesito amigos, unos que me comprendan. He aquí que estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Podríamos pensar que la vivencia de la amistad de Jesús es el auténtico secreto de los santos. Y vamos a decir, ¿por qué? ¿Para qué vas a hacer oración? ¿Para qué vas a comulgar? Y podríamos decir, pues voy a hacer oración y a comulgar porque quiero mejorar en virtudes, y qué bueno, quiero sacar propósitos, qué bueno, porque quiero cumplir los mandamientos, qué bueno, porque quiero aprender una doctrina, qué bueno, pero sobre todo tendré que decir, oye, vas a estar con Él, no seas grosero de que no estuviste con Él, de que a lo mejor estuviste leyendo o estuviste haciendo cualquier otra cosa, pero no estuviste con Él. Él esperaba compañía, Él esperaba amigos, amigos de Dios, se llama un libro de San José María, ustedes son los amigos de Dios, ustedes son mis amigos. No hay nadie que logre avanzar dos pasos por el camino de la santidad a menos que Jesús camine a su lado, a menos de que realmente sea su amigo. Pues Santa Teresa definió la oración como tratar de amistad. Vayan a tratar de amistad, vayan a tratar de amigos. Háganse amigos de Jesús. No estamos para otra cosa. Entonces, Él nos podrá revelar muchos secretos. Oye, esto me gusta, esto no me gusta. Óyeme lo que te estoy diciendo porque yo necesito comentarte todas las cosas que oí de mi Padre. Y necesito que tú también me abras tu corazón, porque esa es la condición del ser amigos, o sea, no tener secretos, tener una comunión de mundos, una coincidencia de voluntades. Yo voy a conocer más a mi amigo cuando voy a la oración. Señor Jesús, ¿qué te gusta? ¿Qué te duele? Y como en el Evangelio vemos que hay muchas cosas que realmente no le gustan. Por ejemplo, una cosa que no le gusta nada es la hipocresía, el fingimiento. Parece que hacemos algo y realmente nuestro corazón no está ahí. Parece que estuve en misa y no estuve. Parece que estuve haciendo oración y no estuve. Parece que comulgué y no me uní. Y entonces, pues no seas hipócrita. Yo veo tu corazón. No seas fariseo. No me caen bien los fariseos. No se abren al reino de los cielos. Aquello que es más tuyo, aquello que es tuyo profundo, es lo que desearía que me abrieras. Y otra cosa que no le gusta nada, como sabemos, es la falta de fe. Cómo le duele, no tanto que, no sé, que una persona, por ejemplo, peque como Zaqueo, como la mujer adúltera, sino que no crean. Yo voy a tratar de no darte esta pena, sino no creo, porque somos amigos. Sintonizamos en el mismo querer y pensamos los mismos pensamientos. Oh, qué buen amigo hacéis, Señor mío, dice Santa Teresa, qué buen amigo hacéis, tú sí eres buen amigo, no me fallas nunca. Es de nuestros amigos. Y por eso considero que tu oración es una oración de mucha confianza. Estás muy seguro de que le puedes decir lo que sea, de que él espera un trato completamente abierto. Santa Teresa, que como decíamos, es la que define la amistad, así digo, la oración es el tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama, con él, tratar muchas veces con él. Uno de sus viajes, de todos los viajes que hizo, nosotros que hemos visto hace poco la serie de Santa Teresa, pues recordamos cómo hizo muchos viajes a fundar conventos, y en uno de esos viajes, dice el libro de su vida, tenía que atravesar un río en el cual estuvo a punto de ahogarse. En ese momento imploró el socorro de Cristo. De repente Jesús se le apareció cuando estaba ahí a mitad de la corriente, y ahí metida seguramente en ese carromato en el que iba y que se lo iba a llevar la corriente con todas las cosas que llevaba. Y dice, qué contrariedad, cómo voy a fundar un convento y pues tengo esta contrariedad de que me lleve la corriente, de que pierda a lo mejor muchas de las cosas que traíamos. Y Jesús se le apareció y le dijo, ¿cómo, Teresa, puedes tener miedo? Y ella respondió, oh Señor, ¿cuándo cesaréis de sembrar así dificultades a nuestros pasos? Como diciendo, bueno, pues ¿por qué nos pones tantas dificultades? ¿Por qué me haces disvariar? Y el Señor le contestó, no te quejes, hija mía. ¿No sabes que esta es la manera como trato a mis amigos? Oh Señor, repuso entonces ella con santa libertad, por eso tenéis tan pocos. Una gran familiaridad, sí, Señor, pero ¿por qué haces esto? Pues vas a perder a tus amigos, no quiero dejar yo de ser tu amiga y me tratas así de mal. Y también recordamos pues esas otras intervenciones en la Escritura de los amigos de Dios, como los amigos de Dios tienen con él un trato bastante como de confianza y de reclamo. Hace pocas semanas salía ese pasaje donde Abraham va a interceder ante Dios por Sodoma, porque Dios quiere destruir a Sodoma. Y entonces empieza a decirle, bueno Señor, y si encuentras 50 justos, ¿destruiría Sodoma? No, si encuentro 50, no destruiría. Bueno, pues si encuentras 45, no, tampoco. Y si encuentras 40, y si encuentras 35, y perdóname que te siga insistiendo, pero y si encuentras 20, y si encuentras 10, bueno, ya perdóname, y si encuentras 5... Y el Señor le dijo, no, pues tampoco, por amor a ti tampoco destruiría Sodoma, por esos 5. Y dice, ¿cómo va? Pues un trato de cercanía, así es que no, es que Dios sí me está oyendo, Dios sí ve mi corazón, a lo mejor hay muchas cosas en las que no está contento conmigo, y a lo mejor no me doy cuenta porque no le abro bien mi corazón. A lo mejor me está queriendo decir y a mi corazón no voy a oír. En la oración no voy a oír lo que me dice mi amigo. Y a lo mejor voy y lo canso y entonces digo, pues es que tú no eres realmente mi amigo porque, pues porque no haces lo que yo te digo. Y solamente son mis amigos los que hacen lo que yo les digo. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, decía. Y como en mi oración no te trato con esa confianza, pues a lo mejor no sé exactamente lo que me estás diciendo, lo que me estás pidiendo. No veo tu voluntad. Pues el amigo tiene la voluntad del amigo. Y es muy bonito pensar que si realmente somos amigos de Dios, es un gran anhelo que podríamos tener, pues Él está comprometido con nosotros. Señor, yo no te niego nada. Yo trato de hacer siempre aquello que veo que te gusta. También te voy a poder decir, pues esto que te pido, pues seguramente lo vas a hacer, lo vas a cumplir porque eres mi amigo. Si yo fuera tu siervo, yo sé que podrías negarme algo o negarme todo lo que te pida, pero no a un amigo. Al amigo no se le niegan las cosas. Por eso vemos el gran poder que tienen los santos, la oración de los santos. Que realmente el Señor les concede todo lo que piden. Vamos a pensar en esa anécdota del cura de Ars, cuando no tenían que darles de comer a esas huérfanas que albergaba en un hospicio, y le fue a reclamar al Señor y dijo, solo tengo este puñadito de harina. Y dice, ¿sabes qué hace? Multiplica la harina. Y efectivamente esa harina se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba y podía dar pan y alimentar a todas aquellas personas. Es que yo no te puedo negar nada a ti, Juan María Vianey, porque me das siempre lo que te pido. Y porque escuchas mi palabra y porque te abres a todo aquello que ha revelado mi Padre. Pues oración y amistad es sinónimo de oración de confianza. La clave de una perfecta amistad consiste en que los amigos se dan a conocer mutuamente, dejando de lado las reservas y mostrándose tal como son. Señor está comprometido a hacer nuestra voluntad, está comprometido en complacernos. Pues es la petición que podemos hacerle al escuchar esta invitación. A ustedes los he llamado amigos, ustedes son mis amigos. No se alejen de mi amistad. Ando yo queriendo su amistad. Soy perfecto hombre y como perfecto hombre tengo también este sentimiento o esta necesidad de la amistad. Se ve también claro en el ejemplo de Moisés. Dice que Moisés cuando subía al monte de Sinaí hablaba con el Señor cara a cara como un amigo habla con su amigo. Y caminaba siempre como si viera al invisible. Estamos llamados a esta manera de vivir. Si es tú, trata a Dios cara a cara como un amigo habla con su amigo. Y camina en todo momento así. Camina como si vieras al invisible. Tú eres testigo de los bienes que no se ven, de los bienes eternos. Si tú te enfrías, o si la sal se desvirtúa, ¿con qué se le salará? Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué vamos a poder dar? ¿Qué vamos a dar a los demás si nosotros no estamos iluminados? esto sea un alma de profunda vida de oración, de profunda vida interior, sino que vas a dar tus propias dudas o tus propios nervios, tus propias turbaciones. Ejercítate en el trato de amistad, en una continua amistad. Camina como si vieras al invisible, descúbrelo en todo. Voy a invitarte a desayunar, voy a invitarte a trabajar conmigo, voy a invitarte a que vayas a este plano apostólico, voy a continuar en la unión contigo a lo largo de toda la jornada, voy a estarte preguntando: Señor, ¿quieres que haga esta mortificación? ¿Quieres que coma esto o que no lo coma? ¿Quieres que diga esto o que me calle? Porque somos amigos, porque antes que mi voluntad está la tuya, porque tienes que llegar a ser realmente el personaje central de mi existencia. Voy a ir ahí a donde me citas, y me citas en la Eucaristía, me citas en los sagrarios. Estás aquí con nosotros porque quieres ser nuestro amigo. A lo mejor no hacemos mucho caso, a lo mejor no te tratamos bien. Tratádmelo bien, decía Camino. Trátenlo bien en su sagrario eucarístico y trátenlo bien en su sagrario interior. Es su amigo, no es, pues, no sé, cualquiera, X, un desconocido, un proveedor, cualquier gente. Todas tengo que tratar bien, pero bueno, al amigo le abro mi corazón con toda confianza, porque él antes me ha abierto el suyo. No voy a hacer que de repente diga: pues la verdad es que a ti no te conozco, no sé exactamente quién eres, no te identifico, estás en otras cosas, estás en las cosas y no estás en la persona. Pues esa es la invitación, ese es el cristianismo. Si el cristianismo es una persona, el cristianismo no son reglas, el cristianismo es el trato de amistad con una persona. Esta es la oración, por eso a Santa Teresa le dieron el doctorado en la Iglesia, es la primera mujer que ha sido nombrada doctora, por este modo de orar, el modo lleno de sencillez. Y decía: pues sí, qué buen amigo hacéis, Señor mío, qué buen amigo eres. Eres el amigo realmente verdadero, el amigo prototípico. Tengo otros, pero son como, pues, no sé, como una velita comparado con el sol. El verdadero eres tú. Y es poder decir que como no te encuentro, a lo mejor busco demasiado, pues, compensaciones humanas. Como no me satisface realmente tu amistad, porque ni siquiera acabo de entenderte como mi amigo. A lo mejor que te veo solamente como Dios, como un Dios ahí, pues, que está en el cielo empíreo. Y no me doy cuenta de que bajaste, de que me acompañas, de que me buscas, mucho más tú a mí que yo a ti. Vino a los suyos, dice San Juan, y los suyos no lo recibieron, no se abrieron. Pero a los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios en Cristo, en su amigo, que les ha dado esa increíble potestad de ser hijos de Dios. Pues es la condición, esa es la invitación. Ustedes son mis amigos si hacen todo lo que yo les mando. A ustedes los he llamado amigos, ya no los llamo siervos. Los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que vi mi Padre. Puedo decir: bueno, pues intenta hacerlas personales. A ti te he llamado amigo. Vine a ti, voy a ti, no me dejes solo, no te duermas, como los tres apóstoles en Getsemaní, o no me traiciones, como Judas, no me cambies. Al final el Señor a Judas también le dice: amigo, ¿a qué viniste? Pues éramos amigos, no te acabo de dar un bocado en la cena, porque eres mi amigo, no te confié la bolsa, no te llamé, amigo, no te arrepientes de tu traición, estoy siempre abierto a que vuelvas, que regreses. Pues que las escuchemos dirigidas a nosotros y que pensemos si, pues no sé, si me siento aquejado de soledad y busco entonces compensaciones. O puedo decir, como decía San José María, me siento, Jesús, bien pagado con tu amor. Si no necesito nada más, me bastas. Tú me bastas y me sobras, porque llenas todas las aspiraciones de mi corazón. Porque eres el amigo ideal, la amistad suprema a la que se orientan y las que sirven todas las amistades humanas. Dicen que para muchos hijos, o para, sobre todo quizá para muchas hijas, es muy importante que la mamá sea su amiga, que sean amigos de sus padres, las hijas sobre todo amigas de sus madres, pero también los hijos. Y es la madre la que se convierte muchas veces en la confidente de sus hijos. Lo que no le dirían a nadie, pues se lo dicen a ella. Podemos pensar, María es nuestra amiga. Y María también es amiga de Jesús, es súper amiga de Jesús, porque era la que realmente lo comprendía. Por eso el poder de oración de María es la omnipotencia suplicante, o sea, por eso puede tanto. Ella es amiga de su hijo y su hijo es amiga de ella, amigo de ella. Reúne en ella, pues, todos los amores. También es el amor de amistad, que nos llevemos muy bien con ella. Y ella, que es amiga de su hijo, tendrá esa cualidad de ser omnipotencia suplicante. Entonces viviremos en ámbito de amistad, entenderemos que esto es el cristianismo. Evitaremos cualquier formalismo, cualquier sentimiento de soledad, cualquier búsqueda de compensaciones, porque esta ansia, este anhelo de nuestro corazón estará perfectamente saciado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.